de cómo tener un matrimonio de sueños. Es una clase muy sencilla, pero es muy básica, tal vez es la más importante de todas. En primer lugar, nosotros vemos en el libro de Cantares, en el Cantares capítulo 1, verso 2, dice así: oh, que él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. Y este es un texto que viene en el libro de Cantares. Mira, todo el libro de Cantares es un libro que nos habla sobre una relación de una pareja, que es la relación, ¿cómo le podríamos llamar? Pues matrimonial, vamos a llamar, habla de la relación íntima, es muy profundo ese libro. Incluso en algunos lugares se consigue esta traducción como una traducción en versión popular, lo cual lo hace todavía más entendible, y habla sobre lo que es un matrimonio que estaba enamorado. Un matrimonio, claro que ahí usa alguna simbología que posiblemente para nuestro tiempo no era muy apropiada, pero por ejemplo dice tu torso es como el de una bella, como una yegua, ¿verdad? Y pues como que hoy en día sí te pareces al burro de mi compadre o alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Pero ahí usaba cosas que eran de excelentes para comparar al hombre y comparar a la mujer, ¿no? Entonces, pero habla sobre cómo tener un buen matrimonio, cómo tener un matrimonio de sueños. Ahora, yo sé que el simple título de esta lección puede sonar audaz, puede sonar atrevido. Hace como 21 días llegó aquí la presidenta del DIF y me saludó, y era cuando íbamos a empezar las clases, y le dije: mira, aquí traigo el índice de lo que vamos a estar tocando. Y luego vio aquí, dijo: ¿se puede tener un matrimonio de verdad de sueños? Le llamó la atención esta clase. Dije: claro que se puede tener un matrimonio de sueños. Y dice: ¿de verdad podemos nosotros llegar a aspirar a algo de lo que dice aquí? Le digo: se puede llegar a aspirar a algo de lo que tenemos aquí, porque parece atrevido. Hablar de un matrimonio de sueños en nuestro tiempo parece algo fuera de la realidad y hasta cruel para algunas personas. Sin embargo, Dios creó el matrimonio para que sea una experiencia maravillosa. Él creó el matrimonio, escúchame bien, Él creó el matrimonio en el paraíso. Era ideal, era excelente. Cuando el hombre se salió de la voluntad de Dios, fue cuando el matrimonio empezó a tener problemas. Cuando el hombre se salió de los principios, de los valores que Dios puso, fue cuando empezó a tener problemas. Ahora, hay tres claves para tener un matrimonio de sueños, y son de las que vamos a hablar ahorita, para que pongan atención. Número uno, a ver cómo les suena esto, pero la primera clave para tener un matrimonio de sueños es tener una relación personal con Jesucristo. Esa es la primera clave. Tener una relación personal con Jesucristo. Como le dije, Dios creó el matrimonio en el paraíso. El hombre tenía una excelente relación con Dios mientras estuvo en el paraíso. La Biblia nos dice que Dios bajaba en las tardes y que convivía con el hombre. Había una estrecha relación entre el hombre, la mujer y Dios. Y por eso es importante tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede suplir tus necesidades más profundas. Es el único que puede llenar todo lo que tú necesitas. Hay un dicho que nosotros usamos. Mira, todos nosotros tenemos un hueco en el corazón. Así tenemos un hueco en el corazón, que ese hueco es del tamaño de Dios. Lo único que puede llenar ese hueco es cuando tú dejas que Dios venga a tu vida, y entonces cuando ese hueco es llenado. Pero si no es así, entonces tú empiezas a buscar con qué llenar ese hueco. Y muchas veces cuando una persona tiene ya su matrimonio, dice: ay, si yo tuviera una casita en el campo, seguro que estaría feliz. Si yo tuviera, y nos damos cuenta que vamos llegando a niveles, y siempre que llegamos a ese nivel donde pensamos que ya vamos a tener la satisfacción y nuestras necesidades suplidas, pues nos encontramos igual. Mira, toda persona necesita identidad, necesita seguridad, necesita aceptación, necesita un propósito, necesita amor. Son cinco necesidades básicas de toda persona. Cuando nosotros recibimos un niño, puedo comparar esto mucho con el hogar de amor, nosotros sabemos que el niño viene prácticamente con todo esto destruido. No trae amor porque él se siente rechazado porque está con nosotros, porque su padre o su madre no lo pudieron tener con él. Identidad, pues ¿a quién se identifica? Yo venía pensando por unas situaciones que estamos pasando con algunos niños, porque tenemos una niña que ya debe estar ahorita ahí en la casa. Ella se va y pasa los fines de semana, bueno, los días de descanso de ella los pasa ahí porque está como voluntaria en la casa hogar. Y el otro día yo le estuve platicando un poquito de esta niña y le dije que esta niña le llevó a otra niña más pequeñita de donde ella está como voluntaria a la casa cuna, la llevó a nuestra casa. Y ahí pasó el día, todo este día la niña. Y le dice mi hija, y le dice, oye, Ame, ¿tú crees que Sandra, que la niña pequeñita, se pueda venir en diciembre con nosotros aquí a la casa? Y dice ella, no. ¿Por qué no? Porque me voy a venir yo. Pensó que la iban a suplir. Dijo, no, Ame, también tú. Ah, bueno, así sí. Pero lo que quiero, yo estaba pensando bien, en realidad, esta niña tiene una vida, no quiero contar lo que pasa a veces con la vida de nuestros niños, pero yo digo, lo único que tiene esta niña, somos nosotros, mi esposa y yo. Es lo único que tiene. No tiene otra cosa. ¿Cuál es su identidad si nosotros no estuviéramos ahí, que estamos tratando de suplir esto? Yo le llamo y le digo, hija, estás bien bonita, hija, ¿verdad que estás bien bonita? No, papi, no, yo no estoy bonita. Y ella le va a la América, porque se llama América. Dije, ah, América, le dije. Tú sabes que yo le voy a las Chivas. Yo nunca le voy a echar porras a tu equipo hasta que tú no me digas que estás bonita. Bueno, papi, no, sí estoy bonita. Porque tiene problemas con seguridad. Ella no cree que sea bonita. Tiene problemas con aceptación. No cree que la gente la pueda aceptar. El otro día, ¿qué día fue? El sábado nosotros salimos a desayunar con mi esposa. Ella llegó con otras niñas del hogar de amor a la casa donde vivimos. Y estaban ahí como seis niñas. Y mi otra niña, que vive ahí, la que vive conmigo, dice, ay, dijo esto, La comida se acaba aquí bien rápido. Pues en nuestra casa la comida se acaba bien rápido porque nuestra casa es pila de agua bendita, ¿verdad? De ahí llega quien quiere llegar y es bien recibido. Y ella alcanzó a huir. Y ya ni me esperó. Ni esperó que la llevara junto con la alemana y ya se fue por su cuenta. Y le dije, Ame, ¿qué pasó? Papi, aún es que me sentí muy herida, me sentí muy lastimada. Yo ni agarré nada de la cocina. Fui a la cocina, pero ni agarré nada. Hija, esta es tu casa. Aquí tú puedes agarrar lo que tú quieras. Lo que nosotros tenemos es tuyo. Pero le cuesta mucho trabajo tener aceptación en su vida. Y propósito, híjole, cuando nosotros logramos pensar que el niño ya acepte nuestro amor, acepte la identidad, acepte la seguridad, acepte la aceptación, híjole, fallamos a veces en el propósito. Tenemos que darles un propósito. Ahora, sabemos una cosa muy importante. Nosotros solamente estamos enseñando las pequeñeces de todo esto, porque ellos vienen sin nada. Pero nuestro objetivo es decirles, Dios puede darte todo esto. Si tú llegas a tener esa relación personal con Dios, Dios te va a suplir el amor, la identidad, la seguridad, la aceptación y el propósito para tu vida. Y ahora regreso al matrimonio otra vez. Por eso es tan importante, y para tener un matrimonio de sueños, tener una relación personal con Dios. Porque solo Él puede suplir tus necesidades más profundas. Mañana pasado se puede morir el esposo o la esposa. Mañana pasado puede ser que el esposo o la esposa se fue. Mañana pasado puede pasar que el esposo o la esposa perdió el trabajo. Mañana pasado puede suceder alguna de este tipo. Y si yo tengo mi vida, si el primer objetivo de mi vida es tener una relación fuerte con Dios, esto no me va a desmoronar. Es cierto que me puede sacudir, pero no me va a tumbar, no me va a lanzar por los suelos. Por eso es tan importante tener una relación personal con Dios. Y aquí es donde yo puedo hablar un poquito de lo que sucedió precisamente con nuestro matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, pues ella tenía 17 años, yo tenía 18 años. No estábamos preparados para el matrimonio, la verdad. Una de las áreas más débiles de nuestro matrimonio es la comunicación. Porque como novios dedicamos demasiado tiempo nada más a la comunicación, sino nada más a la transmisión de saliva, ¿verdad? O sea, nos comunicamos nada más beso y beso, nada más. Y es un error en el matrimonio, digo, en el noviazgo. No nos dedicamos a platicar, ni a hablar sobre cosas, ni hablamos sobre el futuro, ni hablamos sobre nada. Cuando menos pensamos, ella ya estaba embarazada, ya tenemos un paquete que teníamos que resolver. Yo fui y hablé con mi suegra, le dije, suegra, pues su hija está embarazada y pues yo me voy a ir a México para trabajar. Mi suegra habló con mis hermanos, dijo, ¿para qué se tiene que ir aún a trabajar? Mejor aquí, ayúdenme a conseguir trabajo. Quiero decirles que conseguí trabajo una semana antes de casarme. Imagínense qué preparado estaba, ¿verdad? Una semana antes conseguí trabajo, porque yo estudiaba. Y déjame decirte que un día antes conseguimos la casa donde íbamos a vivir. Un día antes conseguimos la casa donde íbamos a vivir. Por aquí hay lugares, si quieren pasar aquí hay dos lugares, miren. Aquí en la segunda hilera hay dos lugares para que pasen. ¿Qué pasó? Un día antes conseguimos la casa. Imagínense si estábamos preparados. Yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana porque era el encargado de la cafetería escolar, nada más como voluntario ahí, para ir a recoger el bolillo. Después, a las 7 de la mañana yo entraba a trabajar, era cobrador de una casa de ropa ahí, Casa Barrera se llamaba. Y ustedes, a las 7 de la mañana era el mejor cobrador de Colima. Encontraba a todos mis clientes, porque yo empezaba a las 7 de la mañana, ¿verdad? No era el más querido tampoco, pero al final de cuentas era el mejor cobrador. Ah, ¿por qué? Porque yo tenía que trabajar también el gobierno del estado poniendo el equipo de sonido en lugares donde había ceremonias. Y luego tenía que ir a las 11 o 12 del día a la escuela para ver cómo iba todo, si faltaba algo en la cafetería. A las 2 de la tarde entraba a la escuela, yo comía por lo regular en la escuela, muchas de las veces, y luego entraba a la escuela, y cuando salía de la escuela, a veces me iba a dar funciones de cine, porque mi papá tenía un cine, y pues de por sí teníamos con el problema de la comunicación, y con este tipo de actividades, pues olvídate. Nuestro matrimonio empezó a naufragar, y a naufragar, y a naufragar. Entré a trabajar a Teléfonos de México, en 1972, ya tenemos un año de casado. Sí, en diciembre del 72 y en enero del 72 nos habíamos casado. Y entré a un ritmo más o menos parecido, a ir a cursos, a esto, el otro, aquello. Y la verdad es que nuestro matrimonio cada vez empezó a fracasar. Aparentemente por fuera todo era bueno, bonito, próspero, pero por dentro si todo estaba echando perder, empezaron los golpes, empezaron los maltratos, empezó, una de nuestras hijas nació padeciendo ataques epilépticos a los 2-3 meses de que se le vio mi esposa. Yo no sé si fue por la situación emocional de nuestro matrimonio, no sé si por algún golpe que le di, no sé cuál fue la causa, pero ella tenía los ataques y le daban 3, 4, 5 veces al día, a veces más, y en una ocasión cuando le dio ataque yo tuve que darle respiración boca a boca, y en mi mente cuando yo estaba dando respiración boca a boca a mi niña, yo me imaginaba que el día siguiente iba atrás del cortejo fúnebre cuando ella volvió. En ese tiempo fue cuando especialmente la compañía de teléfonos nos invitaron para que yo empezara, que asistiéramos a unas reuniones que tenían. En estas reuniones que ellos tenían empezaba a desarrollarse Estaban mezcladas muchas cosas. Estaba control mental, yoga, y de chile, y de dulce, y de todo. Y entre ellos también estaba la lectura de la Biblia. No como una religión, solamente como un grupo de compañeros que queríamos estudiar. Cuando yo llegué a ese lugar, recuerdo que nos entregaron una hojita de cantos, de los aquellos cantos positivos de mocedades, o no sé quién cantaba, que voy a subir la montaña y orar, y qué sabe qué. Y yo me la pasé ahí detrás de eso, porque nos juntábamos como cuates, unos con una botella de cerveza, otros con una cuba, otros con una coca, otros, en fin. Y ese día, escúcheme bien, ese día se leyó un capítulo de la Biblia. Yo regresé a mi casa, y déjenme decirles que yo había salido de mi casa, de mi mamá, a la edad de 15 años, y me había ido a vivir a México, porque yo no aguantaba el control de mi madre. Y mi mamá era una mujer que, si no vas a misa, no vas a hacer esto, si no, me traía bien controladito. Entonces, cuando yo salí de la casa, yo no quería saber nada de religión, para nada. Así de que yo no volví a asistir a una iglesia hasta que me casé. Y de ahí en adelante, que me casé a la edad de 18 años, no volví a asistir para nada otra vez. Y tenía la edad de 22 años cuando precisamente me invitaron a esto. Yo regresé a mi casa y recuerdo que me hinqué al borde de mi cama. Acá que me cuesta mi cama, me hinqué. Y le dije: Dios, yo no sé si existes, pero si existes, necesito que cambies mi vida, porque estoy cansado de cómo estoy viviendo. Yo tenía un buen futuro en teléfono, las cosas por fuera estaban bien, pero las cosas por dentro no. Y yo fui muy claro con él. Yo le dije: pero te voy a decir una cosa, Dios, si tú vas a venir a cambiar mi vida, o la cambias de veras, o mejor ni te metas conmigo. Porque si yo voy a ser como esos que se van a las 12 del día para darse de golpe de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, para luego irse a chupar, yo no. O me cambias, o no te metas conmigo. Algo pasó aquí adentro. Eso es una relación personal con Dios. Ahí empieza. Algo pasó aquí adentro. Y ustedes pueden preguntarle a mi esposa: ¿hubo un cambio así? Así radical en mi vida. Eso fue un sábado, en septiembre, octubre, noviembre, no sé qué fechas, de 1976. Algo sucedió. Empecé a agarrar los valores absolutos, la Biblia, el Nuevo Testamento, y cosas que yo entendía, porque no todo lo entendía ni todo lo entiendo todavía, lo que entendía lo empecé a vivir. Si ahí decía: de toda palabra vana que tú digas serás juzgado en el fin del tiempo, y decía: no vuelvo a decir majaderías. Y dejé de decir majaderías, dejé de dirigirme a mi esposa a base de pura mentada de madre, para dirigirme de una manera sana. Si ahí decía: los borrachos no heredarán el reino de Dios, y no vuelvo a tomar. Pero eran compromisos entre yo y Dios, esa relación personal. El lunes que yo fui a mi trabajo, la gente vio en mí que había algo diferente. En nuestro trabajo hacíamos cada peladencia, cada tarugada que hacíamos, y ellos notaron que ya no era el mismo, que algo había sucedido. Creyeron que me había vuelto loco, en serio. Y empecé a dedicar mi vida a aprender estos principios, y escúcheme, vivirlos. Y esto cambió mi vida.